semana. Tan solo hace dos semanas tomó posesión el presidente de la República, los Estados Unidos mexicano, este país, un candidato electo por todos los mexicanos o por la mayoría de los mexicanos. Y algo que me fijé en esta ocasión, es que este gobierno retomó protocolos que no habían tenido desde hace ya mucho tiempo, que es el darle honor a la máxima autoridad del país, honor como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que realmente agrada al hombre hoy en día, el ser honrado y el ser reconocido. Cuando la ley constitucional, a partir del 1 de diciembre, permite el ejercicio del poder absoluto, este pronto se sube a la cabeza de quienes lo ejercen, y este hombre no ha sido la excepción. Pareciera que un solo hombre podría ser tan grande la diferencia, pero sabemos, hermanos, que no es así. El presidente de la República inmediatamente nombró a sus jefes de Estado, a sus secretarios, que conformarán su gabinete, con el que gobernarán 6 años. Muchos mexicanos tienen la gran esperanza de que este gobierno dará un giro a favor de los más necesitados, de los más pobres, de los más vulnerables, pero nosotros nos damos cuenta, a cada minuto que pasa, que la naturaleza con la que se desenvuelven los políticos en el mundo hoy es a base de riqueza, es a base del poder, es a base de ser servidos por los demás, por el estatus, por los honores, todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Muchos nos hicimos la pregunta, ¿realmente este hombre está preparado para gobernar? ¿Fue acaso la mejor opción? Tal vez usted se identificó con algún partido, con algún color, con el amarillo, con el verde, con el rojo, con algún partido, cualquiera que sea su color, con el azul, cualquiera que hubiera sido este partido y cualquiera que usted hubiera elegido, sabemos que no sería ni el partido ni la persona ideal para gobernar. Porque sabemos, hermanos, que el buen gobierno no se dará con ningún hombre aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos nuestro candidato para el gobierno de Dios. Nuestro partido es el partido del reino de Dios. Nuestro color es un color transparente como el agua. Nuestro candidato, entonces, para el gobierno de Dios es Jesucristo. Y eso lo sabemos, hermanos, que es Jesucristo. Y en el reino de Dios se inaugurará un tiempo más maravilloso en la historia de la humanidad, porque habrá un gobierno honrado, justo, perfecto, y se impondrá un sistema de gobierno correcto. Va a reemplazar a todos los reinos y repúblicas, y todos los presidentes y gobernantes aquí en la tierra. Podemos leer esto acerca de este gobierno justo y perfecto en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Lo pueden leer ustedes como repaso, pero lo sabemos cada uno de nosotros. Y sabemos que la historia de los gobiernos aquí en la tierra está por cambiar. Está a muy poco tiempo para cambiar. Nos vamos acercando a ese gran día, en el que daremos honor y gloria a nuestro gobernante supremo, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Llegará ese momento en el que Él pondrá su gabinete presidencial. Todos sabemos que seremos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que vamos a gobernar junto con Jesucristo y que vamos a formar parte de su gabinete, de su cuerpo de gobierno. ¿Se imagina usted esto? Y hoy estamos preparándonos para eso. Hoy estamos preparándonos para eso, para gobernar en un futuro. Y en esa preparación intensiva que cada sábado y cada día de fiesta tenemos, y que el resto de los días tenemos para poner en práctica estos mandamientos, poner en práctica por medio de la oración, el ayuno, el estudio, nos estamos preparando para gobernar en un futuro. Y la estrategia de Dios no es la estrategia que usan actualmente los políticos. No es desacreditando a los demás, no es haciendo cosas para que nos vean, no es visitando asilos, orfanatorios. Hace muchos años trabajé en un asilo y llegó un gobernante al asilo, y el asilo muy de gobierno del estado y muy con muchas necesidades, y el día que llegó el gobernador sacaron todas las cosas que había. Sacaron sábanas, cobijas, cobertores nuevos, zapatos, ropa, alimentos, jugos, enlatados, zapatos, muchas cosas sacaron. Se fue el gobernante y se guardó todo. Solamente para que lo vieran. Solamente para que lo vieran. No está enfocado el gobierno de Dios o la política de Dios en ayudar solamente a los pobres por un momento. O de voltear a un lado o al otro, y si me ven, extiendo la mano. Y si no me ven, pues no hago nada. La preparación de Dios no es a base de riquezas, no es a base de poder, no es a base de un estatus de honor o de ser servidos por los demás. El gobierno que nosotros esperamos no será de este mundo. Y vamos, por favor, a la primera cita en Juan 18:36. Vamos a leer desde el 33, y aquí está hablando de cuando Jesús fue entregado, desde el 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? 36. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta sociedad. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Daniel 7:9, por favor. Habla Daniel de su visión. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Está hablando en plural. ¿Para quiénes? Para Jesucristo y para su cuerpo de gobierno, para su gabinete. Y se sentó un anciano de días, y cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, un trono, el trono de Dios, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fuego ardiente. Versículo 13. Aquí nos debe dejar más claro a quién se refiere. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. La versión Lenguaje Sencillo dice: mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano. Nuestro gobernante es Jesucristo, hermanos. Quien va a venir a gobernar es Jesucristo. Pero ¿quiénes conformarán su gabinete? ¿Quiénes estarán en los tronos que está mencionando? ¿Quiénes serán su cuerpo de gobierno? Continuemos leyendo en el 14. Vamos a volver a leer el 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un gobierno eterno, no un gobierno de 6 años. Después, dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros, sus escogidos. Nosotros, escogidos. Estamos siendo llamados para ser reyes y sacerdotes y gobernantes en el reino de Dios. Con esto nos queda muy claro, hermanos, que usted y yo, niño, niña, joven, señorita, señor, señora, adulto, anciano, todos vamos a gobernar. Todos vamos a gobernar. ¿Está usted listo para gobernar? ¿Está usted listo para ser nombrado jefe de Estado? ¿Tiene usted los atributos necesarios para gobernar? Estamos preparándonos para eso. ¿Qué es lo que pide el Eterno de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Para gobernar en un futuro, para ser reyes y sacerdotes. Miqueas 6:8, por favor. 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra versión dice, pero ya Dios le ha dicho qué es lo mejor que puede hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los demás, con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios. Estos tres elementos importantes es lo que pide Dios de nosotros y que serán tomados en cuenta para los futuros gobernantes. Son puntos que están siendo ahora tomados en cuenta y nos estamos preparando para eso. Son solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos cada uno de estos puntos. Hacer justicia. Los gobiernos actualmente es lo que menos ejecutan, la justicia. ¿Pero qué es justicia? Fíjense lo que dice el diccionario bíblico. Se refiere a justicia y lo define en hebreo justicia como correcto, como equidad, como piedad, y en el griego como rectitud. El diccionario de la lengua española define justicia a la cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad. Es lo que menos ejecutan los gobiernos hoy en día. Cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento. Es decir, justicia es equidad, es honradez, es neutralidad, es rectitud, justicia es honestidad. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? ¿Cómo actúan los gobiernos hoy en día? ¿Con injusticia? ¿Con deshonestidad? ¿Con arbitrariedad? Estamos preparándonos para gobernar con justicia, hermanos. Con justicia. Debemos de saber establecer la verdadera justicia. Porque en el reino de Dios, eso es lo que va a proceder. Se va a proceder con verdadera justicia. Y es ahora cuando debemos aprender a ser justos. ¿Qué nos dice nuestro futuro gobernante Jesucristo? Juan 7:24, por favor. Nuestro futuro gobernante dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No digamos que algo está mal, porque así parece, dice aquí. Primera de Corintios 4:5 también nos dice cómo es que debemos estar preparándonos. Primera de Corintios 4:5, cómo hacer justo juicio. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nos está diciendo no sean tan prontos para decir. Tal parece que el que dice primero es el que va a ganar. Hasta que venga el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hacer justo juicio es no juzgar apresuradamente o por las apariencias o basadas en emociones, porque muchas veces juzgamos por emociones. Debemos de juzgar con evidencia. No debemos de juzgar influenciados por otras personas que ya tienen un juicio ya hecho. ¿A poco? No me digas. Estamos ya siendo influenciados o dejándonos ser influenciados. Para emitir un juicio justo tenemos que tomar en cuenta a Dios. Tenemos que orar al respecto. Nunca supongamos intenciones en las personas. Seguramente lo hizo por esto. Seguramente lo hizo por mí. Seguramente lo dice por mí. Estamos suponiendo, estamos juzgando con suposiciones. Debemos de juzgar en base a evidencias basadas en pruebas. Hoy en día debemos distinguirnos como representantes del futuro gobierno de Dios. Distinguirnos con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de dirigirnos hacia los demás, de conducirnos hacia los demás. Isaías 11:1, vamos viendo Isaías 11:1. No vamos a ver todo el capítulo, me gustaría que repasáramos después. Debemos de juzgar de acuerdo a como Dios nos ha enseñado, de acuerdo a cómo será en el gobierno supremo de Dios. 11:1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Eterno, y le dará a entender diligentemente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos. ¿Cómo debemos de juzgar? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá, debatirá con equidad por los mansos, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Fíjense el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Siempre, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Nuestro futuro gobernante y nosotros no juzgaremos como ahora se juzga y se gobierna. Ejerceremos con verdad. Y hoy estamos practicando usted y yo. Debemos estar practicando usted y yo esto. Otro elemento importante que pide Dios de nosotros y que será tomado en cuenta para los futuros gobernantes es amar misericordia. Dios es un Dios misericordioso, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, así lo llama el apóstol Pablo. Y nuestro futuro gobernante, Cristo, nos exhorta a ser misericordiosos. Lo exhorta en Lucas 6:36. Vamos a leer desde el 27. Aquí nos habla de la misericordia. Habla de una característica de los futuros gobernantes en el reino de Dios. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué pide Dios? Versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hay muchas aplicaciones y explicaciones para este tema de la misericordia. Y algunas personas han definido a la misericordia, su significado como, lo dividen en miseri como miseria y cordia como corazón. Misericordia, sentir la miseria del otro en el corazón. Y al referirse a la miseria se están refiriendo a la desdicha, a la desventura, a la pobreza, a la desgracia, a la necesidad de los demás. Sentirlo en su corazón, ponerse en los zapatos de los demás, dolernos del dolor ajeno, del sufrimiento de los demás. ¿Los gobernantes en la actualidad aplican la misericordia? ¿Aplican la compasión? ¿Aplican la paciencia? ¿Aplican el amor? No. Jesucristo nos invita a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es grande en misericordia. Éxodo 34:6. Regístrenlo solamente, creo que me estoy extendiendo. Éxodo 34, 6, 7, se los voy a leer. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: Eterno, Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos invita a Jesucristo a ser como nuestro Padre es, grande en misericordia, grande en misericordia. La vida misma de Jesucristo reflejó un respeto grande por nuestro eterno Dios, por su Padre, reflejó en su vida una vida de oración, una vida en misericordia, una vida de empatía y amor a los demás, y lo reflejó en sus palabras y en sus acciones, y eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Que acaso no fuiste llamado para esto? ¿Para seguir sus pisadas? ¿Su ejemplo de misericordia? Para eso estamos aquí. Es una exhortación que nos da a nosotros, que nos hace a nosotros como sus futuros gobernantes. Y nos dice en su palabra que aplicando la misericordia triunfará el juicio. Santiago 2:13, quiero que vayan ahí, Santiago 2:13. ¿Cuál es el resultado de aplicar la misericordia? Dice 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice en otra versión, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros. Dios no tendrá compasión, pero los que tuvieron compasión de otros saldrá bien del juicio. Saldrá triunfante, será bienaventurado el que actúa con misericordia. Mientras tanto, ¿qué tenemos que estar haciendo hoy en día para estar preparándonos para ese futuro reino de Dios? Y esta, la contestación de esto nos lleva al tercer punto. ¿Qué tenemos que estar haciendo para prepararnos? Humillarnos ante Dios, ante nuestro Dios. Dios desea que nos humillemos ante Él y que reconozcamos que solos no podemos y que solos no somos nada y que nuestras fuerzas y que nuestra inteligencia no es nada. Necesitamos de Él. Necesitamos humillarnos y reconocer que solos no podemos, que necesitamos su ayuda para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestras faltas. Él quiere que le pidamos su ayuda, que reconozcamos que necesitamos su ayuda para continuar en el camino de verdad, en el verdadero camino que Él nos ha enseñado. Segunda de Crónicas 7:12, por favor. Necesitamos la ayuda de Dios para no desviarnos de este camino que Él nos ha enseñado. De este camino en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En esas temporadas difíciles que estamos pasando, necesitamos su ayuda. Necesitamos orar al respecto. No me desvíes de tu camino. No me retires de tu verdad. Segunda de Crónicas, aquí habla del pacto de Dios con Salomón. Y es el mismo pacto que está haciendo con nosotros. Es lo que pide Dios de nosotros. De lo que debemos estar haciendo mientras tanto. Veamos el versículo 12. Y apareció el Eterno a Salomón de noche y dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bueno, vamos a continuar leyendo. Voy a leer un poco más rápido. 13. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y si mandara las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el versículo 14. ¿Qué pide Dios mientras tanto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre se invocaron, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que pide Dios, que nos humillemos ante Él. Vamos a continuar leyendo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 17. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, 18, yo confirmaré el trono de tu reino, de usted y de mí. Yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero, hermanos, también habrá consecuencias a la desobediencia, a esta exhortación que Dios nos hace de humillarnos ante nuestro Dios. Vamos leyendo versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Eterno esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron al Eterno Dios de sus padres. Consecuencias severas. Porque dejaron a su Dios de sus padres, que lo sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y lo adoraron y le sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Tengamos cuidado de querer regresar nosotros, de querer voltear, de querer dar pasos hacia atrás. Estamos preparándonos para eso. Y si a Dios algo le agrada, es un corazón limpio, un corazón humillado. Salmos 51:17, lo voy a leer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermosa oración del Salmo 51, y aquí confirma que Dios no desprecia al de corazón contrito y humillado. Es decir, al hombre que tiembla a su palabra, que se remueve a su palabra. Removerse es actuar, es decir, voy a hacer algo, tengo que actuar. Es removerme a la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos pedirle a Dios. Un corazón limpio, un corazón contrito, un corazón humillado. Concluyo diciendo que tres puntos son los que ahora debemos estar desarrollando para formar parte del gobierno supremo de Dios, para ser parte del gabinete. Que pronto, hermanos, daremos honor y gloria a nuestro Rey, a nuestro único Rey verdadero, y que no va a gobernar por 3 años ni por 6 años, sino va a gobernar por la eternidad. Que usted y yo estamos preparándonos para ser esos futuros gobernantes junto a nuestro hermano mayor, Jesucristo. Estamos aprendiendo hoy a seguir la justicia con misericordia. Quiero concluir entonces con el Proverbio capítulo 21, versículo 21, que dice, el que sigue la justicia y la misericordia, fíjense nada más, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, hallará la justicia y hallará la honra, hallará la honra. Hermanos, a nosotros se nos ha declarado lo que es bueno. Y sabemos qué pide hoy el Eterno de ti y de mí. Solamente hacer justicia, solamente amar misericordia, solamente humillarnos ante nuestro Dios. Deseo que tanto usted como yo estemos presentes en esa majestuosa toma de posesión del gobierno supremo de Dios.